Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace mucho tiempo que tengo muchas ganas de hablar con él. Fíjense, fue el actor revelación de los Goy del 2019 por su papel en Campeones.
Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad.
Pero él lleva tiempo soñando en eso de contar historias. Primero fue el teatro.
Necesito gente, espectadores, víctimas y culpables.
Y luego llegó el cine, comedia, drama, terror. Cualquier género es opción para Jesús Vidal. El verano pasado estrenaba García y García en los cines. Este pasado mes de septiembre, La Familia Perfecta. Y este verano que viene podremos ver Por los Pelos. Hoy nos hace una visita aquí en Herrera, en COPE. Querido Jesús Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Me alegro.
Yo me alegro mucho de saludar a este tipo que, bueno, además de lo suyo, pues además de la filología hispánica y de ser periodista y de y tener un máster, además, yo me imagino que lo que más eres ahora eres actor, ¿no? Porque además los proyectos te llegan encadenados uno detrás de otro.
Sí, yo soy actor por vocación al teatro, vocación al cine, gran amor a las artes escénicas. Entonces, ante todo, soy actor. Es verdad que como actor que soy, tengo amor por la literatura también. Dicen que cuando uno ha sido periodista nunca deja de serlo. Yo soy curioso. Entonces, tengo un poco esos yos dentro de mí, esos egos, pero... soy actor, me defino como actor y es mi vocación y es uno de los amores de mi vida, esta bendita profesión.
Y has rodado Por los Pelos, que es una comedia graciosa, muy graciosa creo, dirigida por Nacho García Velilla. ¿Va a divertir mucho a la gente el próximo verano?
Por los Pelos es una comedia muy, muy divertida. De tanto reír te puedes quedar calvo, pero es una comedia, pues eso, en la que no falta la risa, tiene su punto profundo de que crítica a la modernidad, al mundo de ahora. Entonces está muy bien, es muy, muy divertida. Yo hago un papel pues distinto a lo que se me ha visto hasta ahora en comedia, Carlos. No.
Pero tú te has curtido en el teatro. ¿El teatro qué tiene para ti, Jesús?
Bueno, pues el teatro es escuela actoral máxima. El teatro para un actor es nuestra cátedra. Porque el teatro es un estudio profundo del personaje, juego con el público, actuación en directo, sabiendo que ahí no puede repetir toma. Entonces, el teatro para un actor es todo.
Tú también has dirigido tu propia obra de teatro. ¿Qué dificultades encontraste?
Mira, Carlos, yo... Desde el inmenso amor que siento por el arte de contar historias, por el arte de la actuación, pues cuando me propuse dirigir este espectáculo, Sala de Espera, pues realmente sí que me encontré con la dificultad de que, bueno, había gente que a lo mejor no creía en mí y, bueno, tuve, yo creo que no la suerte, porque fui a buscarlo, que el programador del teatro sí que creyó en mí, el espectáculo funcionó. Entonces, pues, yo creo que es un poco la dificultad... Esa de los principios, Carlos.
Ajá. ¿Y tú sueñas con rodar con quién? ¿Con Álex de la Iglesia? ¿Con Almodóvar? ¿Con quién te gustaría rodar, Jesús?
Bueno, pues esa mezcla de humor y terror que tiene Alex me encanta. Almodóvar, Amenábar, bueno, hay directores ahora mismo maravillosos. Acabo de rodar con Arantxa Echevarría, que bueno, es un regalazo. Todo el que trabaje con Arantxa, creo que lo dice siempre, porque Arantxa es estupenda. Entonces, bueno, todo lo que venga, bienvenido será. Pero bueno, hay directores ahora mismo, Fernando León de Aranoa. Estoy abierto a trabajar y a disfrutar, Carlos.
Porque lo último que hiciste fue Calígula murió y yo no.
Sí, Calígula murió, yo no. Es un proyecto del Centro Dramático Nacional dirigido por Marco Paiva. Probablemente esta primavera-verano estaremos en gira. Y bueno, es un proyecto maravilloso, inspirado, y digo bien porque no es exactamente Calígula de Camus, pero sí que está inspirado en todo el pensamiento de este gran filósofo. Entonces, pues es una obra muy profunda, muy compleja también, pero bueno, para mí ha sido de los proyectos más fascinantes de mi vida, porque había muchos lenguajes, lengua de signos, lengua portuguesa, lengua española, y bueno, ha sido un proyectazo.
Cuando te preguntan por consejos a unos padres que tienen algún hijo con alguna discapacidad, tú les dices que no les darías consejos, sino ayuda de las instituciones, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí, Carlos. Mira, en esta sociedad se estila mucho el paternalismo, entonces yo creo que es aquel lema que tenía, creo recordar, manos unidas, no me des un pez, enséñame a pescar. Pues eso es lo que yo creo que se necesita. Yo creo que las instituciones tienen que apoyar y tienen que ayudar y tienen que formar también en estos campos. Creo que eso es lo que la sociedad demanda y lo que yo mismo pido. Yo consejos vendo que para mí no tengo, Carlos.
¿Te has sentido siempre, o especialmente después de Campeones, muy querido por el público?
Sí, he recibido siempre el cariño de la gente. Recibir el cariño de la gente llena es muy bonito. Creo que este cariño está muy bien. Para mí es un regalo muy valioso. Y lo que también creo es que este cariño se tiene que sustanciar en ir a ver a los actores al teatro, ir a ver a los actores al cine, porque claro, hay gente que me para por la calle y hablamos de mis proyectos y yo les digo, bueno, pues va a ir a verme al teatro. Bueno, es que el teatro es caro. ¿Qué va a ser caro el teatro, Carlos? Entonces, ese cariño, pues también hay que demostrarlo, claro.
Preguntas que hace Goyo González. ¿En qué se
Venga, Goyo,
parece?
dispara.
Hola, buenos días. ¿En qué se parece Vidal a Nadal?
Pues Vidal se parece a Nadal en que no se rinde nunca.
¿Qué le diría usted a los que se rinden siempre?
Pues que ojalá aprendan a luchar una vez hasta el final. Y entonces descubrirán que no hay que rendirse nunca.
Conocemos muchas de sus virtudes, pero ¿cuál es su mayor defecto?
El perfeccionismo.
Sí, el perfeccionismo lo puede amargar a uno la vida, ¿eh, Jesús?
Sí.
Usted es un gran lector y seguidor del filósofo Albert Camus. Él, entre otras muchas cosas, dijo: la necesidad de estar en lo correcto es el signo de una mente vulgar. ¿Está de acuerdo?
Sí, en parte sí. Camus siempre parte de la idea de que el mundo es absurdo, pero aunque sea absurdo, hay que tirar para adelante. Entonces creo que no hay que buscar siempre lo correcto, aunque, como he dicho, soy perfeccionista. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Se ha sentido víctima de lo políticamente correcto?
No. Es verdad que puede haber cierto paternalismo de cierta gente, pero yo simplemente soy un actor que hago mi trabajo lo mejor posible y aprovecho los momentos de visibilidad y recibo los premios que la gente tiene a bien darme, pues con la mejor cara y el mejor corazón posible.
Y ya por último, ¿qué les diría ahora a los que entonces no creyeron en usted?
Pues lo que les diría es que, ya que estamos en la COPE, hay que tener fe en Dios y sobre todo fe en el hombre.
Es Jesús Vidal, además de actor, escritor, buen y curioso periodista, un buen amigo al que queremos mucho. Jesús, enhorabuena por todo. Un fuerte abrazo.
Gracias, amigo. Un abrazo.
Estados Unidos se está viendo afectado por una bomba ciclónica que ha llevado un frío intenso a Miami, donde se ha producido un fenómeno curioso llamado lluvia de iguanas. Los reptiles han quedado inmovilizados y han caído de los árboles en estado de congelación. Ella tiene la misma cara que una iguana y también es un poco lagarta. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, el otro día nos pusimos cara Antonio Agredano y yo. Es muy mono Agredano, amigas. Es como un poco malote, o trata de serlo. Su pendiente, sus tatuajes y esa delgadez que no sabe si es de haberse dejado caer mucho por los garitos o de haberse retirado. Sin barriga, con su chándal elegantón negro y sus zapatillas que no son deportivas, pero que son esas que te pones para bajar a por el pan. Agredano, antes de vernos, había limpiado la casa, había hecho la comida a los niños y su chica le dijo: es que vas a beber, ¿verdad? Agredano nos contó algunas cosas que tienen que ver con su nuca y con un bote de nata en una despedida de soltero, pero eso se va a quedar para nosotros porque hay niños mirando. Y nos contó también que se va a poner pelo. Yo me quedé muerta. Antonio, no te hace falta ninguna, le dije yo. A ver, levántate ese flequillo que vea yo las entradas. Pero si no tienes entradas. Pero si tienes tu buen pelo. Y él dijo: pero quiero más. Quiero más pelo. Quiero densidad. Y es que encima me lo patrocinan. ¿Cómo? Que ya es lo máximo. ¿Cómo? Pero esas cosas se las patrocinan a los influencers. Es que yo soy un poco influencer, me dijo. Que yo pensé, este muchacho lo que es tardo y no se toma la pastilla para el riego. ¿Pero cómo te van a patrocinar un implante de pelo, Antonio? Porque soy un poco influencer. ¿Y has dejado de ser poeta, que es lo más grave?, le pregunté. Sí, sí, he dejado la poesía, me dijo. Total, que estoy ahí dándole vueltas a que sea un poco influencer y de pronto dice Agredano cuando llega la ensalada: el tomate es muy bueno. Aumenta la capacidad seminal. Agredano sabe de todo esto una barbaridad. es otro don que tiene. Y resulta que ayer por la mañana manda nuestro técnico Eduardo una foto de su desayuno y eran dos frucos de tomate. Agredano, es que de verdad eres influencer, ¿eh? ¡Ay, de verdad, qué asco!
Línea Directa nos está contando que...
Pues mira, algo que lo mismo ya sabéis, pero yo os lo repito. ¿Vosotros sabéis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías? Pues lo están buscando. Puede ser Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor que no conocemos, un señor desconocido. Pero sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Con piscina climatizada.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, es martes. Qué placer encontrarme con Javier Sierra. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, hace 72 horas la revista Universe Today publicaba un artículo científico en el que daba una idea curiosa a los responsables de la NASA, de la agencia, también de la Agencia Espacial Europea. Si utilizamos el nuevo telescopio James Webb, que pronto va a entrar en funcionamiento para buscar civilizaciones extraterrestres, nos puede funcionar, pero para encontrar unas que sean muy desarrolladas. Explícame qué es
Así
eso,
es.
El, buscar esferas Dyson.
Sí, no es una aspiradora, lo que vamos a hablar.
Ya, mucho pinta, más.
Sí, es mucho más tremendo, ¿no? Fíjate, hace ya algunos años, en la década de los 60, cuando empezó la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través de radiotelescopios y en fin, tratando de rastrear posibles exoplanetas, se le ocurrió a un señor que se llamaba Freeman Dyson, que es un astrónomo, una idea muy curiosa. Él partía de la base de algo que estamos ya sufriendo en nuestra propia civilización, y es que a medida que se desarrolla un planeta y los habitantes de ese planeta necesitan cada vez más energía. Las energías fósiles terminan agotándose y la única fuente que es inagotable de energía, de la que al final vamos a beber todos, es la energía de nuestra propia estrella, ¿no? En el caso de la Tierra, evidentemente, la energía del Sol. Y él planteaba la idea de que una supercivilización construiría necesariamente una especie de cinturón de placas solares enorme alrededor del Sol para absorber todos y cada uno de los rayos de esa estrella y poderlos canalizar para sus necesidades, ¿no? Y él llamó a eso una esfera, le pusieron el nombre de esfera Dyson por su propio apellido, pero hizo un matiz, ¿no? Dijo que cualquier civilización que construyera esa hipotética megaestructura que necesitaría para desarrollarse, esa megaestructura sería detectable a miles de años luz de distancia, porque esos paneles solares que envolverían una estrella harían que la luz de cualquier astro fuera más tenue, pero con un grado de atenuamiento especial, constante, que se podría medir a distancia. Bueno, lo que sabemos es que si alguien construyera esto, inmediatamente lo que provocaría sería que esos paneles solares hipotéticos se calentaran muchísimo y emitieran radiación infrarroja. Y esa radiación infrarroja la puede detectar por primera vez en la historia de la tecnología el telescopio James Webb. Así que lo que están comentándole a la NASA y a la Agencia Espacial Europea es que una vez que este aparato se ponga en marcha, que será dentro de unos meses, busque estrellas que emitan esa energía infrarroja y esa luz atenuada que pudiera dar a entender que hay algún tipo de megaestructura artificial, alienígena, inteligente a su alrededor.
Sí, en fin, como planteamiento, no se ha detectado ninguna, ¿no?
No, bueno, no se ha detectado, fíjate. No y sí. A ver, hay un caso de hace unos años, en noviembre de 2015, una joven astrónoma de la Universidad de Luisiana, que se llama Tabitha Boyajian, descubrió en una estrella que tiene más o menos vez y media el tamaño de nuestro Sol, una de esas características de luz atenuada, ¿no? Ella dio la voz de alarma e inmediatamente todos los radiotelescopios se pusieron a rastrear ese punto entre las constelaciones de Cisne y Lira para ver si esa hipotética civilización utilizaba la radio o señales de radio, ¿no? Bueno, pues no encontraron nada durante las semanas que estuvieron buscando, y ahora lo que se cree es que quizá ese atenuamiento pueda deberse a algún tipo de escombro espacial, fruto de un mega impacto contra algún planeta y que hubiera lanzado miles de toneladas de polvo al espacio o algo por el estilo.
¿Pero habría un tipo de esfera Dyson o hay varios modelos? ¿Eso es una cosa unificada? ¿Qué dicen?
Bueno,
los expertos?
Claro, aquí lo que tenemos es que imaginar, ¿no? No tenemos certeza de cómo la construiríamos, pero lo que dicen es los astrónomos, en base a sus cálculos, es que hay básicamente dos modelos. Un modelo que envolvería por completo en una órbita con cierta distancia de la estrella, esa estrella, ese sol, para capturar en esa órbita circular todo lo que pudieran de los rayos. O también se podía hacer una especie de abanico, que solamente fuera un semicírculo. En tal caso, dicen los astrónomos una cosa muy interesante, y es que, claro, evidentemente ese calor que impactaría contra esos hipotéticos superpaneles solares provocaría un efecto de rebote de energía contra la propia estrella. Claro. Eso alteraría el comportamiento de la propia estrella, y si fuera en forma de abanico, podría incluso, fíjate lo que dicen, llegar a mover la estrella. es decir, que podría desplazarla de su órbita, ¿no? Bueno, todo eso está sobre la mesa teórica, evidentemente, de los astrónomos, y ahora vamos a tener la oportunidad de intentar comprobar si tal cosa pudiera existir gracias a este James Webb, que, bueno, esperemos que hacia el mes de mayo, junio, ya esté totalmente calibrado y nos empiece a mandar sus imágenes.
Este va a ser el James Webb, puede ser el telescopio más potente del mundo, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Estamos hablando, bueno, de un ingenio que nos ha costado 10.000 millones de dólares, que ha saltado al espacio, lo lanzamos el día de Navidad, ¿no? Pasado 25 de diciembre, con 10 años de retraso. Es un instrumento tremendamente complejo porque tiene más de 170 sistemas que tienen que desplegarse, funcionar y alinear 18 grandes espejos para apuntar hacia el fondo del universo. Y ahora mismo ya sabemos que está a 1,6 millones de kilómetros de nosotros en su órbita definitiva. Ahora tienen que enfriarse todos esos sistemas y en cuestión de, en fin, de unos meses, ya te digo, hacia mayo o junio, empezará a enviarnos esas imágenes. Con el añadido de que por primera vez en la historia vamos a poder tener un instrumento que detecte esas radiaciones infrarrojas, en fin, desde fuera de la Tierra, y poder detectar si esto de las esferas Dyson es solo una idea de ciencia ficción o es otra vía más para poder averiguar si estamos o no solos en el universo, que al final es de lo que se trata.
Claro, que sigo diciendo, es la noticia más importante que tendría la humanidad, de la historia de la humanidad, el saber si hay alguien más por ahí. Y eso no quiero pensar yo, la lupa que lleva, el cristal que lleva el telescopio para poder ver a tomar viento del sistema. Llega fuera del sistema solar, claro.
Sí, bueno, no, claro, claro, que esto, la idea es que llegue a los confines del universo conocido, ¿no? Tú piensas que cuando observamos el cielo, en realidad estamos haciendo un viaje en el tiempo. La luz que recibimos de las estrellas salió hace, en fin, 4, 5, 100, 1000, 100.000 o millones de años de luz de tiempo, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos recibiendo es casi luz fósil. Aún en el hipotético, fíjate qué paradoja, Carlos, de que descubriéramos una estrella lejana con una de esas esferas Dyson alrededor, a lo mejor la luz que nos está llegando, si la estrella es muy lejana, hace 200, 300, 1000 años luz de distancia. Y a lo mejor esa civilización ya no existe cuando
este tipo de telescopios, lo que puedes ver es estrellas, no tanto planetas. Es decir, pues tú ves la estrella y dices, a ver qué planetita tiene. Y ves un tío bailando en el planeta, un tío paseando al perro.
No, podremos ver planetas también, Carlos. El predecesor de este James Webb es el telescopio Kepler, que ya se está quedando, claro, muy desfasado, igual que el Hubble, ¿no? Que ya son instrumentos muy antiguos para lo que es nuestra capacidad tecnológica actual. Y este James Webb ya se prevé que va a multiplicar exponencialmente el número de exoplanetas que vamos a descubrir. Ahora mismo, a fecha de hoy, Carlos, hay unos 5.000 inventariados, 5.000 exoplanetas.
Que se ha visto que no hay nadie.
Bueno, a ver, no sabemos si hay alguien. Lo que sí que van a poder detectar este telescopio es, por ejemplo, si en la atmósfera de esos planetas hay contaminación. Hay algún grado de contaminación que se parezca, por ejemplo, a la nuestra, con lo cual estaría diciéndonos que pudiera haber una actividad industrial. Eso, claro, sí, lo podría llegar a detectar.
El telescopio no llega a ver al metro cuadrado.
No, eso no, eso todavía no, estamos hablando de distancias infinitas en el universo y esa precisión no la vamos a tener.
Bueno, todo llegará. Oye, pues seguiremos hablando del James Webb, que tiene buena pinta.
Desde luego.
Un abrazo, Javier Sierra.
Un abrazo, Carlos.
¿Sabes qué ha hablado de ti, mi María José?
La he escuchado. Sí. No sé dónde meterme. Sí. No sé dónde meterme, amiga.
Bueno, ¿cómo ha ido la semana, Antonio Agredano? ¿Qué tal?
Bueno, bien y mal, como todo en la vida. El domingo conocí la gloria y el infierno en apenas 12 horas.
Ah, ¿y cómo fue ese declive? Pues
anda. A las 9 de la mañana yo estaba empezando la media maratón de Sevilla. A las 9 de la noche yo estaba en un karaoke con la camisa anudada sobre la barriga y cantando ni más ni menos de los Chichos.
¡Qué grande!
Claro, lo lógico es preguntarte si acabaste la media maratón o si eso fue una celebración por el éxito de la media maratón.
Sí, sí, no, la terminé. 21 kilómetros de trote indigno, me duché, dejé la medalla en la mesa del salón y me eché a la calle. Lo de la medalla, lo aclaro, que nadie se equivoque, se la dan a todos. O sea, te la dan por terminar y ya está. O sea, yo quedé concretamente en el puesto 6.823. Y en concreto en mi categoría, el 1.315.
¿Tu categoría cuál es?
La de varones cuarentones motivados. Me pasa con las medias maratones como con la borrachera, que siempre digo, esta es la última. Yo, que era de los que se reían de los runners a las 8 de la mañana mientras volvía de fiesta a casa, pues ahora soy uno de ellos, ahora soy del ejército de Kalenji, como yo lo llamo. Pasa la vida, pasa el entusiasmo, terminamos imitando aquello que odiábamos.
Entonces, entiendo que la resaca fue espantosa.
Como diría el que se toma una Viagra, aún colea. El lunes fue horroroso. Lo peor no es vomitar, lo peor es la desaprobación doméstica. Y esa frase que yo creo que es la que más duele de todas, que es, te lo dije. Y que tengan razón. Yo en marzo cumplo 42 años y empiezo a entender que ya no está uno para cierto dilate, para cierto exceso.
Sí, uno se cumple esa edad, te lo llegas a pensar. Lo que pasa que, ¿te refieres a la media maratón o a la borrachera?
A la media maratón. Por supuesto, o sea, beberse me da mucho mejor que correr, hago mejores tiempos. Yo no sé cuántas cervezas me tomé, luego el tequila de fresa ese que alguna vez he hablado, que estoy enganchado a ese veneno, y el karaoke, que es como un cementerio de elefantes, ¿no? Ahí donde vamos a morir todos los bolingas. Y allí en el karaoke, que es donde he tomado las mejores decisiones de mi vida, pues pensé en dejar de correr medias maratones. La del domingo yo creo que fue la última, en mi quinta media maratón, y la última me corto la coleta y cuelgo la camisa fluorescente.
Hombre, mira, te digo una cosa, por experiencia además, ¿eh? Del deporte también se sale. O sea que... Pero también te voy a dar una noticia que puede que te sorprenda. De las borracheras también se sale. ¿Eh? Porque la vida es contención. La madurez, se puede decir Goyo, que es saber parar a tiempo.
Correcto.
La frase aquella que de Chávez Nogales que escribió en Juan Belmonte, me convencí entonces de que en la lidia de hombres o de bestias lo primero es parar, porque el que sabe parar, templar y mandar, que decían los clásicos del toreo, pues el que sabe parar domina.
Pues mira, tienes razón ahí, y tengo que parar, tengo que ir asumiendo que hay una edad para todo, y pensaba también en cómo, y este es el tema que quiero traer hoy, cómo se acaban las cosas, las modas, los hábitos, cómo van dejando espacio unas cosas a otras. Por ejemplo, ya nadie hace puenting. Durante una época yo era un cobarde y un muermo por no hacer puenting. Me lo dijo una novia que tuve. Me dijo, vamos a ir a hacer puenting este fin de semana. Y yo, con mi batín, bajé el periódico, me puse las gafas en la punta de la nariz y dije, ¿qué dices, puenting? Y se enfadó. Me dijo, eres un muermo y un cagón, me dijo. Pero ya nadie hace puente. Yo no sé si ella logró convencer a algún novio posterior, pero ¿qué necesidad hay de sufrir? ¿De que el corazón se te ponga en la boca? ¿Qué plan es ese? ¿Por qué no me convidó a comer sushi por ahí? Sushi del bueno, una cena en condiciones, de esas que tienen que doblar la cuenta porque se sale de la carpetilla. Pero puenting, eso
bueno,
no es un
es
plan.
Bueno, es verdad. Se habla menos de eso ya, ¿no? Yo, alguno y alguna. He conocido que se tiró y te lo contaba como si hubiera vivido la experiencia de su vida, ¿verdad? La gente que se cree que son piñatas, ¿no?
Sí, más cosas que pasaron, aparte de los señores y señoras piñatas con el puenting. Por ejemplo, yo todos los días por la carretera de Carmona, aquí en Sevilla, veía a un runner calvo, valga la redundancia, corriendo en chanclas. Pensaba, qué chaladura es correr en chanclas. Y claro, busqué en Google y es que hubo una moda de corredores minimalistas, como se llaman. Yo, en la media que corrió, yo no vi a nadie en chanclas. Vi a uno que estaba descalzo, eso es cierto. Pero correr en sandalias, pues hubo gente que corría en sandalias y cada vez menos. Y el que iba descalzo, yo pensé, en el tramo que hay de adoquines en la calle La Araña, o sea, lo tuvo que pasar estupendamente.
Estupendamente. Porque la gente que hace deporte hace o tiene cosas muy, muy raras, ¿eh? Bueno, y también comen cosas muy raras.
Sí, bueno, ahí también, eso le pasa a los deportistas. El poke, la kale, la quinoa. O sea, son alimentos que suenan bien y saben mal. O sea, si tiene un nombre bonito, no tiene sabor. Yo estoy comiendo sano ahora, menos el domingo que me comía las pavías dobladas después de correr, porque cuando uno bebe además pierde el freno. Y el otro día estaba cortándole el rabito a la fresa y dije, ¿quién dice que los canónigos se pueden comer y la hojilla esta no se pueden comer? Si saben igual. O el sushi. El sushi, bueno, es una maravilla, pero ya te venden sushi en los supermercados. No hay wasabi suficiente para quitarle el sabor reseco a eso. El wasabi, por cierto. La primera vez que yo fui a un japonés, invité a una joven que me gustaba y yo vi la salsita esa, yo nunca la había visto, la salsita esa verde tan bonita con esa textura que yo pensé que era como una mayonesita.
Mayonesita, claro.
Sí.
Claro. Yeah,
yeah. Así que mojé la pieza de sushi en lo verde bien, la refregué bien. Y claro, si os acordáis de la película de Desafío Total, cuando Arnold Schwarzenegger se cae en la atmósfera de Marte, yo me tuve que meter los ojos para adentro. O sea, no había agua suficiente en el pantano de la Breña de Córdoba para quitarme a mí el picor ese, un desastre. Menos mal que esa noche no pasó nada entre nosotros. Menos mal porque le habría dejado los pelillos como si fueran azafrán en hebra. Así que cuidado con el wasabi, oyentes.
Pero hombre, ¿tú eres
perro de eso? No eres. Espero haber sido suficientemente sutil.
Sí, sí, mucho. Sido,
pero te hemos entendido.
¿Pero a quién se le ocurre? Pues, hombre, pues no sé, un flamenquín, algo de fino montillano. O sea, yo me imagino que también se puede seducir comiendo cosas así, sin comer cosas raras, ¿no?
Sí, es verdad que lo de sushi y ligar, eso está íntimamente unido, ¿no? Yo, de jóvenes, cuando salíamos de marcha, mi amigo y yo cenábamos en El Gallo, que es una tabernita de Córdoba, donde pasaban dos cosas. Primero, nos encantaban las papas aliñadas, pero claro, si quieres ligar, si quieres acercarte a una dama en la noche, eso canta, las pestañas se las riza. Y luego que la tabernita, pues en extractores no invirtió, así que el olorcito a aceite de freidora se te quedaba pegado a la ropa de tal manera que después estabas de bares y nos olíamos uno a otro y decíamos que ha estado en El Gallo, ¿no? Porque éramos freidora andante. En fin, con esa carta de presentación nadie ligaba, pero éramos jóvenes e ingenuos.
Ya, pero mira, para beber hay que cenar bien, ¿eh? Que aquello empape, porque si no empapa, pues luego pasa lo que pasa.
Yo ya el domingo, precisamente después del karaoke y del exceso, ya no cené y claro, el lunes estaba allí como una momia. Me acuerdo con lo de la cena, yo tuve un colega, que Óscar, que comía mucho, ¿no? Estaba como un sollo y a veces se lo decíamos, ¿no? Óscar, cuídate. Y decía, no, yo estoy bien así, decía. Y claro, yo le decía, hombre, si quieres alimentar durante un año a un poblado caníbal, estás bien así, pero para los demás no estás bien así. Hay que tener cuidado con los amigos gordos porque son sensibles. Las dietas también van cambiando, que para perder peso solo hace falta una cosa, cerrar el pico. No hace falta llamarla dieta Duncan o paleodieta o ayuno intermitente, que es lo que se lleva ahora, ¿no? Todo se basa en lo mismo, comer menos y privarte de las cosas que más te gustan.
Claro. ¿Y qué más cosas pasaron sin apenas darnos cuenta? Fíjate, a mí me pasa con las series, ¿no? Son todas tan imperdibles, son todas tan buenas, según te cuentan, que ya no damos para más. Yo con la serie ya no puedo más.
No, yo la serie, desde luego, son el fenómeno por antonomasia de lo que hoy está arriba y mañana no se acuerda nadie. Yo no veo muchas series por culpa de Lost, Perdido, no sé si os acordáis.
Sí.
Yo no podía dormir por las noches pensando en Perdido, El Oso Polar, La Escotilla, Los Números. Decía, qué maravilla, qué esto, no quiero hacer otra cosa en la vida. Ya nada más que ver Perdido. Y eso era antes, cuando te bajaba los capítulos, pirata, había gente que subía subtítulos, era una adicción. ¿Y qué pasó con Perdido? Que nos engañaron. Que aquello no tenía ni pie ni cabeza, ni iba a ninguna parte, ni la tenían escrita, nada. Iban inventando misterios, iban estafándonos. Y al final, pues la acabaron un poco como diciendo, venga, vale, circulen, esto es lo que es. Un horror. Esa serie me hizo desconfiar de los guionistas, que son gente de mal vivir, como sabéis, que venderían a su madre por crearte un poquito de expectación. Así que yo, cuando la gente me habla de serie, como quien oye llover, yo desenchufo, no es mi tema. Me quedé con Steve Urkel. Ahí no había ni trampa ni cartón.
Bueno, en los 90, la verdad, se hacían buenas series, ¿eh? Que yo me imagino que sería la época en la que más verías tú la tele.
Sí, sí, tenía menos obligaciones y veía más tele, se hacían buenas series, pero se hacían malos castings, porque en los 90 había un montón de señores y señoras ya talluditos haciendo de estudiantes. Pasó en España, quien no se acuerda, de Raquel Meroño, vestida de teenager en la salida de clase, ¿no? O Sensación de Vivir, que mira tú qué nombre le pusieron. Sensación de Vivir, ¿qué es Sensación de Vivir? ¿Cuál es la sensación? Porque la mía ahora, está claro, tras la resaca, mi sensación de vivir es decrepitud. Ayer mi hijo pequeño, otra vez, persiguiéndome por casa. Papá está maldito, cada vez que iba al váter a vomitar. Y se venía a mi lado y me decía, ¿qué haces? Y yo, claro, abrazado al váter, sudores infernales, dolor de cabeza, y él ahí mirándome con los guantes de Hulk puestos, diciéndome, ¿estás maldito? Le faltó decirme, por tu mala cabeza, papá.
Claro. Pues ahora hacer ejercicio en contrición, ¿eh?
Sí, como dice el catecismo, un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Así que a eso aspiro. Quiero creer que todo esto, de todo esto uno aprende, ¿no? El alcohol se entrena. Yo cada vez bebo menos, solo de vez en cuando, y cuando lo hago, evidentemente pasan estas cosas, ¿no? Yo creo que el exceso es el lenguaje que hablamos los que llevamos vidas tranquilas, que nos abren las puertas de la plaza y salimos embistiendo contra todo, ¿no? De todos modos, con el tiempo, y eso sí que lo he aprendido, he dejado de sentir culpa. Yo recuerdo antes que salía más, la liaba igual, y claro, dices cosas y haces cosas que te arrepientes y dices, madre mía, la que he liado. Y como yo tengo algo parecido al síndrome de Korsakoff, que no recuerdo absolutamente nada al día siguiente, pues me martirizaba. Pero ya con la edad he aprendido a convivir con mis metaduras de pata. También pasó de moda esto de fustigarse. La vida son dos días, yo estoy recogiendo ya el desayuno de mi segundo día, el tiempo se pasa volando, así que hay que llevarse para adelante lo que uno pueda.
Así hay que verlo, Agredano, dentro de tu resaca, que en fin, que a nuestra edad las resacas son prácticamente convalecencia, yo te veo...
Duran días.
Sí, te veo optimista, ¿eh?
Sí, sí, lo estoy. Me lo pasé bien, ya está. Me voy a hacer coacher de Bolinga. Y hablando de animar, y con esto me voy, Instagram, que es un mundo maravilloso, que no sabéis lo que se mueve en Instagram por privado, que aquello es auge, pues un oyente me dijo que había sufrido mal de amores y me pidió algunas palabras de ánimo ya, a mí. Entonces, fue tan amable que sí, que me comprometí a animarlo. Y le mandé una canción, que es la canción que yo siempre comparto con mis amigos cuando les dejan de querer las mujeres. Y quería traerla aquí para que todos los hombres que estén pasando un desengaño amoroso en este momento y nos estén escuchando, pues canten este estribillo de esta canción para animarse, salir el viernes con ansia renovada. Así que ahí os la dejo.
Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaba la sandía, se acaban los melones, se acaba la ciruela, también el aguacate, la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba.
Si esto no te pone las pilas, sí, no te anima a salir. Fino.
Políticamente muy correcto, además.
Sí.
Se acaban la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates.
¿Qué vamos a hacer de comer, Goyo?
Pues mira, unos muslitos de pollo al limón y hierbas con aceitunas verdes. Todo irá al horno y creo que va a quedar muy rico y además dietético. No lo voy a acompañar de pan. Y lo voy a comer tal cual. Y lo pondré en mi Instagram, pero mañana en Goyo González 10. Hoy no, mañana.
Ah, caramba. ¿Las niñas os vais a hacer algo especial el día de hoy?
Yo voy a hacer tartar de atún, que tengo, se está descongelando el atún y lo voy a hacer. Que me salió bien.
Bien, bueno.
Yo voy a hacer un monje manchego.
¡Ay, qué bueno! Pues mira, lo mismo mañana te copio.
El tartar de atún ya sabes cómo tienes que hacerlo.
A ver, sí. Verás cómo lo haces. Cuenta. Tú.
I suggest.
A ver.
I suggest.
Verás cómo lo hago distinto.
Tú lo cortas en cuadraditos.
Sí, hasta ahí bien.
Lo metes en soja un ratito.
Ah, sí, muy bien, muy bien.
Sacas, aprietas y retiras el exceso de soja.
Sí.
Espolvoreas en un plato. Sobre ese plato echas algo de pimienta y de sal,
sí,
un poquito de aceite y luego yo te aconsejo el glacé de Módena con algunas gotas por encima.
Yo es que le echo lima en vez de eso. ¿Y le echo aguacate o no? Trocitos de aguacate.
Pues puedes mezclarlo con el aguacate.
Ponlo on the side.
No, muy rico.
Que yo creo que es más correcto para el que quiera.
No, no le gusta el aguacate.
Sí, sí, me gusta, mezclado.
Ay, pues lo hago casi igual. Ay, me ha quitado un peso de encima, madre mía.
Pruébalo a hacerlo con naranja también, ¿eh?
En ¿con vez naranja? De
lima. Si le echas lima, pon naranja en alguna. Te va a gustar.
¿Y el moje manchego, tú cómo lo haces?
Pues tomate de bote.
Sí. Bueno.
Claro, es que se hace con tomate de bote.
Sí, yo hago el
y mojé además, manchego se hace con tomate de bote.
Pero el de trocitos, ¿no?
Claro, claro. El que está un poco ya cortadito, con sí, tu ese. Huevo duro, tu atún, tu cebolla y tus aceitunas negras. Y ya bien está. De aceite.
Ya está.
No sofríes ese tomate, ¿no?
No, no. En el moje se echa así, como está. Y se echa con todo su jugo también.
Pero que es un plato típico de Albacete.
Sí.
¿Y con el atún real, como receta? ¿Tenéis buenos atunes allí?
Sí. Pues, sí. Pues mira, sí.
Mira, a las dos vamos a hacer cosas de atún.
Pues mira, sí.
Claro, y agradar lo que se va a hacer de comer.
A mí el cuerpo me pide solomillo al whisky, sin solomillo con hielo, pero creo que me tomaré un caldito.
Estamos buenos.
Pues sí, caldito. Yo me he tomado un nervio porque...
Onda, para mantenerte. Carlos,
otro más.
Come más, macho,
este
come.
Este cuerpo ya, pero no admite si ya no más comida. Es asombroso.
Pero
este
piensa en la piel también.
Ya, pues un nervio que es judía verde básicamente...
Sí, muy bueno, a mí me gusta mucho.
No, hombre, si hay una patatica cocida... Pues,
ya, eso es lo que le alegra un poco la historia.
La patata no puntúa si va cocida.
Exactamente. Un poquito de aceite por lo alto.
Y tan sí. Ricamente.
Y un poquito de sal y va arreglando. Y luego te tomas un filetito así de... O no, te lo tomas. Mm. Tranquilamente. Y
hay cárceles colombianas donde van a comer lo mismo.
Sí.
Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaba la sandía, se acaban los melones, se acaba la ciruela, también el aguacate, la cosecha de mujeres, nunca se acaba, la cosecha de mujeres, nunca se acaba, la cosecha de mujeres,
ay, de verdad,
nunca se acaba, la cosecha de mujeres,
nunca se acaba.
Bueno, querido hermano, la cosecha de rezos tampoco acaba jamás.
No, porque desde que llegaste, ya no vivo llorando, hermano. Vivo rezando, vivo soñando y solo quiero que me digas algo. ¿Qué está pasando? Porque ya estoy temblando al estar junto a ti.
Nunca se acaba.
Eso quiere decir, damas y caballeros, que ahora y en exclusiva... En la cadena COPE llega el Ángelus.
12 points.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha. Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.